Tania, y le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy en el programa, a Talia Iscam. Ella es maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es experta en seguridad internacional, ha estudiado pues Rusia, y le agradecemos que nos acompañe hoy. Talia, gracias.
Hola Olivia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio brindado.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Pues tú has estado analizando todo lo que ha estado ocurriendo a partir de esta invasión rusa a Ucrania. Has escrito hace unos días, por ejemplo, en Milenio, los motivos incompletos de Rusia en Ucrania, donde por lo que tú dices es que resulta difícil, incluso para quienes como tú estudian Rusia y su entorno, entender las razones de la intervención rusa en Ucrania. Y hay un fenómeno que está ocurriendo a la par, pues, de todo lo que hemos venido analizando e informando, y que es también como un estigma o un espíritu antirruso que también es muy preocupante, Talia.
Así es, claro, y el surgimiento de rusofobia como una de las consecuencias de ese gran conflicto, y en paralelo eso nos está generando otro discurso de odio, y es lo menos que necesitamos el día de hoy.
Totalmente, es muy importante que lo comentes, sí.
Exactamente, porque rusofobia no tiene ninguna diferencia comparado con cualquier tipo de racismo, discriminación, que ciertas minorías en algún momento han sufrido en diferentes partes del mundo, porque la historia de humanidad está llena de atrocidades, y que el simple hecho que el siglo XXI, en ese mundo globalizado, todavía seguimos con estos discursos, creo que es una herramienta muy peligrosa. Y ojo, eso no quiere decir que estamos apoyando a Rusia, estamos condenando la invasión claramente en términos de derecho internacional público, todos estamos en contra de la guerra, pero ¿por qué estamos culpando a los individuos y a una población particular? Pues simple hecho de que nacieron en esa tierra, por el simple hecho de que hablan ese idioma, por el simple hecho de que pertenecen a esa etnicidad. Eso se me hace muy injusto y muy peligroso, porque los discursos de discriminación son contagiosos.
Dices injusto y peligroso. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves de esta rusofobia que se empieza a generar?
El peligro que yo veo principalmente es, pues, hacia la población rusa, porque en ese mundo globalizado, el día de hoy, contamos en diferentes partes del mundo con numerosos científicos, artistas, deportistas, que están involucrados en muchas instituciones, en muchas actividades, eventos, que prácticamente generan un valor agregado al patrimonio mundial, a lo global. Entonces, esto claramente es un peligro para estas personas, porque nosotros excluyéndonos, lo único que vamos a generar va a ser generar un discurso más extremo de nacionalismo ruso, y en los tiempos de la guerra el fanaticismo y bipolaridad es lo que menos necesitamos. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente, sí. Y no sé si quieras comentar con nosotros cuáles son estas expresiones concretas en las que como que se hace palpable este espíritu que se está generando y que es, como dices tú, muy peligroso. O sea, hemos visto, no sé, universidades que han decidido expulsar alumnos, hemos visto competencias deportivas donde no han dejado participar a los equipos rusos. ¿Qué otras cosas están sucediendo? ¿Algo en particular que quieras comentar?
Mira, hay un punto importante. En competencias deportivas, yo allá diría que sí se puede ser hasta cierto punto justificable, okay, en términos de la diplomacia deportiva, ¿no? Porque en competencias tú sí vas 100%
representando al país.
País.
Sí,
exactamente, y el tema de FIFA o los Olympic Games no es un fenómeno nuevo que está sucediendo. Yo entiendo perfectamente el fin y lo que se busca a través del boicot comercial, económico, pero ¿qué pasa con esos individuos? O sea, tal como tú me dijiste, en universidades han expulsado maestros, profesores, doctores con mucha experiencia. Se ha generado un discurso de odio hacia la literatura rusa, que es parte de la literatura universal, no lo podemos excluir. Y al mismo tiempo vemos casos individuales, ¿no? Por ejemplo, que recién un avión de Lufthansa, que según, si no me equivoco, que rechazó ciertos trámites de las personas de Rusia, y ahorita a nivel individual también hay muchos migrantes rusos que están viviendo en otros lados del mundo y ni siquiera sabemos si ellos apoyan al régimen de Putin o no. Y independientemente de eso, ellos no son figuras públicas y no son caras políticas, y están sufriendo por las consecuencias de ese discurso de odio que se está generando. El discurso de odio siempre ha existido, pero sí, el foco siempre ha cambiado. Siempre tenemos un foco, ¿no? Y más cuando lo tratamos de justificar a través del sufrimiento ucraniano, eso es todavía más paradójico, porque claro, tratando de proteger a una población, estamos satanizando al otro. Uh-huh. ¿Y por qué? Por culpa de los políticos y por las decisiones de ministerios, de los parlamentos, etcétera.
Sí, claro. Sí, tú decías en este artículo que hace unos días publicaste en Milenio, Los motivos incompletos de Rusia en Ucrania, pues decías que se han impuesto explicaciones que reducen todo a Vladimir Putin, su psique y su personalidad, y también dices que, bueno, que para quienes estudian historia como tú y tratan siempre de entender contextos para entender por qué ocurren las cosas, también es complicado en estos momentos como conjeturar una explicación coherente de lo que está sucediendo.
Pues claramente, es muy complicado, pero no tenemos otra opción que tratar de buscar este diálogo y explicaciones y entender a cualquier parte, porque mira, a nivel colectivo, a nivel público, es normal que surjan fanaticismos porque las masas se mueven con sus emociones, pero a final de cuentas, si de verdad nosotros buscamos analizar las crisis, prevenir las crisis posibles amenazas y riesgos de seguridad, tenemos que ser muy fríos y tratar de entender a todas las partes. Y este discurso que se está generando simplemente va a ser otra herramienta para el gobierno ruso para poder justificar ciertas atrocidades ante el derecho internacional público.
Claro.
Y eso se ha repetido durante la historia. Y por otro lado, si tú me dices, okay, soft power, ¿no? Arte y cultura es parte de política exterior de un país y no tenemos que extender ese nacionalismo. ¿Por qué en los tiempos de la guerra de Afganistán y Irak no se prohibió Hollywood? ¿Por qué no boicoteamos a Estados Unidos de la manera societal? Uh-huh. No sucedió. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa propaganda, ¿no?
Claro, sí, de acuerdo. ¿Y cuáles serían estas líneas como para tratar de entender, aunque es muy difícil, lo que está sucediendo, que tú propondrías y que me parece como una buena aproximación, tratar de acercarnos al tema también como lejos de visiones simplistas pasionales, etcétera? ¿Cuáles serían?
Mira, desde mi perspectiva sería a través de la diplomacia, y es lo que los nuevos actores que han surgido en el mundo del escenario en últimas dos semanas han tratado de hacer. Uh-huh. Porque claramente ahorita Europa está en una guerra comercial y esta guerra está afectando a todas las naciones. Un conflicto que surgió en términos regionales el día de hoy nos está afectando inclusive aquí en Latinoamérica.
Sí.
Por ejemplo, pero al mismo tiempo que la invasión y todos los actos militares y bombardeos, hay mucho diálogo. La semana pasada Lavrov y Kuleva estaban en Antalya Diplomacy Forum. Por ejemplo, ahorita Turquía se está postulando para ser un mediador. Está Israel. Son países que tienen relaciones diplomáticas, comerciales, políticos con los dos bloques, y por lo tanto los dos bloques extremos, que vaya, vamos a decir el protagonista, antagonista, están aceptando esos discursos. Y yo creo que esos tipos de mediadores son muy importantes, porque el tema de sanciones también se puso muy extremo. Como sabes, México decidió no poner las sanciones por su política exterior, pues prácticamente, en dado caso, Turquía también, o sea, lo tiene limitado, Israel también, China también, hay actores muy importantes, y son los únicos prácticamente que Rusia o Lavrov, delegación de Lavrov, se está acercando, pues también para poder entender parte de Rusia, porque Rusia sí dijo que busca un diálogo, Zelensky ya está dispuesto por un diálogo, pero no quieren dialogar solo para dialogar, ellos quieren llegar a un acuerdo, y están los ciertos puntos, y vamos a ver cómo se va a cumplir estos puntos y la reconfiguración del escenario regional, cómo va a acabar para generar para que no hayan repercusiones humanitarias o más crisis humanitaria y de refugiados en la zona.
Uh-huh. Te saluda Miriam Castillo. Para preguntarte ya para cerrar el tema, Talia, ¿hay una manera en que, digamos, nosotros como ciudadanos de a pie o como una comunidad o como sociedad evitemos caer en estas prácticas? Es decir, de pronto este impulso de tratar de pronunciarse en contra de la invasión y de algunos abusos hace caer en contraparte. ¿Hay alguna manera en que podamos digamos, blindarnos un poco o algo que podamos cuidar para no caer en esta tendencia de polarizar los discursos?
Claro que sí. Creo que todos como ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado con los medios y con el tema de la seguridad informática, porque también, según muchos colegas, estamos en una guerra informática. Entonces, claramente consultar información, todo tipo de información, pero investigar y ser como mucho más cuidadosos que lo normal en cuanto estemos leyendo un artículo o en cuanto escribamos un tweet, porque eso puede generar inclusive discriminación o más discurso de odio, o se puede malinterpretar. Ser muy diplomáticos, incluso como ciudadanos, eso sería como algo que yo invitaría a todos, para pues tratar de entender la complejidad de ese conflicto, que no es el simple hecho de toma tu parte, agarra tu parte y con fanatismo vas. Aquí nadie va a ganar. Hay que entender eso y hay que dejarlo muy claro, que nadie va a ganar al final de una guerra en el siglo XXI. Eso sería mi tip para el pueblo, que tenga mucho cuidado con eso, lo de manipulación de los medios, porque todas las partes el día de hoy lo están haciendo, y claramente tenemos la libertad de leer lo que queremos, opinar lo que queremos, pero tener mucho cuidado, porque cualquier palabra que salga de nuestra boca puede impactar o generar como un, ¿cómo se dice?, un efecto de mariposa, ¿sí me explico?
Uh-huh. Claro, sí, nos quedamos con esas palabras y agradeciéndote mucho que nos hayas tomado la llamada. Aquí nadie va a ganar y hay que tener cuidado con cada cosa que decimos, cada comentario que promovemos, los tweets que publicamos sin pensar, porque sí, o sea, acaba siendo algo que nos puede pues tocar a todas las personas, no importa dónde estemos, estigmatizar a alguien, ¿no?, por el país al que
perdí. Adoctrinar, estigmatizar.
Sí, exactamente, generar un estigma en contra de una población, totalmente. Pues muchísimas gracias por este análisis.
Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.